recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos en Radio Escuela. Estamos hablando, preguntándonos por qué Mafalda es un clásico. Y yo le pregunto a Agustina, Mafalda es un producto cultural, social, ¿no?
Sí, Mafalda es un producto cultural y social que además nos muestra esto que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Es una niñez que interpela a un mundo adulto, que está viviendo casi en piloto automático, según como ella lo ve. Y es un producto cultural porque además ha tenido un alcance impresionante que hasta trascendió nuestras fronteras. Creo que casi todos los argentinos y argentinas conocemos a Mafalda. Algo de Mafalda conocemos, ¿no? Y eso lo hace un producto cultural. Y además es una historieta que dice mucho, ¿no? Digamos, no es solamente una historieta de una nena, sino que es muy profunda, tiene mucha profundidad. Cada uno de sus personajes tiene una caracterización que nos está mostrando un tipo de sociedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Manolito, que es el hijo del almacenero. Él, su papá es un inmigrante almacenero y él sueña tener un supermercado, ¿no? Entonces acá aparece un poco esta clase media que en esta época empieza como a ver que puede llegar a ver algo de movilidad social. Entonces él sueña con un supermercado y le dice a Mafalda, yo voy a tener un supermercado, ¿no? Y le voy a pagar poco a mis empleados, ¿no? Y ahí Mafalda empieza a hacerle, se pelea, como que lo enfrenta. Después la tenemos a Susanita, ¿no? Susanita representa el mandato este, muy de la época, de que el destino de la mujer era casarse y tener hijos y tener bebés. Ella cree todo el tiempo que su papá es rico, entonces acá también vemos la clase media aspiracional. Pensemos que veníamos saliendo los estados de bienestar, todavía no se veía muy bien lo que iba a venir después, que eran las dictaduras del Cono Sur. Entonces todavía se pensaba que la movilidad social era posible, ¿no? Había un sueño, había una utopía, y esto la tira lo va mostrando, ¿no?, en algunos de sus personajes. Y después está su papá y su mamá, que toman el Nervocalm.
Es cierto,
ahí también nos muestra, ¿no? Nos muestra un adulto que en un contexto histórico empieza a quedarse sin respuestas, ¿no? Nos muestra una clase media que tiene que salir a trabajar y no puede cuestionarse mucho. Entonces, creo que lo que hace Quino es tomar a 10 años, que preguntan, digamos que es algo de sus edades, y lo utiliza, digamos, creo que tiene un gran peso histórico y político, ¿no? La tira. Entonces es un producto cultural en ese sentido. De hecho, se usa mucho en las aulas, se trabaja, hay muchos temas que se trabajan a partir de viñetas de Mafalda. Creo que eso lo hace un producto cultural, ¿no? Sin duda, ¿no? Es una clase media que tiene un ideal de aspiración. Quino lo escribe entre el 64 y el 73. En el 73 deja de dibujar a Mafalda y se exilia en Milán. Así que bueno, es una historia, es nuestra historia, es parte de nuestra historia, sí, argentina también,
sí,
¿no?
Es parte de nuestra historia y como bien dijimos, atravesando generaciones, ya no es la nuestra, no es la de los 40, los 30, hay chicos y chicas de 10 años que hoy ven Mafalda e interpretan ese dibujo y saben de qué va.
Claro, y lo interesante de esta permanencia en el tiempo del personaje, de sus historias y también de la tira, es que con el paso del tiempo también ha habido intervenciones sobre ese producto cultural. Tenemos desde tazas, remeras, el sticker, y también tenemos una peli.
Una película. Y para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con las animaciones, con los dibujos, los personajes infantiles y Mafalda, llamemos a Tomás Eliashev, que además es un amigo de la casa y que es...
Gente que sabe,
un periodista especializado en esto. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Cómo va?
Hola, Martín. Hola, Iris. Hola, Agustina. ¿Cómo están?
Para los que, como vos, tienen la inquietud del dibujo animado, de las historietas, y viviendo en Argentina, Mafalda significa seguramente un hito, ¿no?
Sí, Mafalda está, sin lugar a dudas, entre los personajes más importantes... No solamente de la historieta, sino de la ficción. Mafalda, bueno, es un personaje, como ustedes muy bien decían, que forma parte de nuestra cultura, que circula no solamente en tazas y en memes en las redes, sino también, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Paseo de la Historieta, el banco donde está Mafalda, con Susanita y Manolito, se transformó en una suerte de altar improvisado con el fallecimiento de Joaquín Lavado, de Quino.
Debe ser uno de los personajes más visitados, ¿no, Tommy? El de Mafalda con Manolito y Susana.
Totalmente, y si se puede ver, la gente va, se saca fotos, se sienta en el banco. Bueno, de hecho, hace poco hubo una fotografía muy icónica en el marco de un desalojo a vendedores ambulantes, donde se ve una fotografía del cordón de la Guardia de Infantería en actitud agresiva, de represión a los manifestantes, y bueno, obviamente se produjo la asociación entre aquella frase famosa de Mafalda, de que le pregunta al policía si su bastón es el bollito de... el palito a abollar ideologías, exactamente, Iris. Y bueno, tiene muchísima vigencia, y bueno, parte de esta vigencia también tiene que ver con la multiplicidad de registros en los que aparece Mafalda, y uno de ellos es la animación. Y esto es algo que en general se conoce bastante poco, se la conoce muchísimo más como un personaje de historieta, diría que después vienen las frases atribuidas a Mafalda que no las dijo Mafalda. De hecho, hasta hace no mucho, Quino tuvo que intervenir desmintiendo que Mafalda se opusiese a la interrupción voluntaria del embarazo, recuerdan ese episodio, la habían atribuido con un dibujo apócrifo, y Quino, ya bastante mayor ahí en su finca de Mendoza, bueno, fue alertado y se pronunció. Pero bueno, hay un elemento más que es la animación. Y esta historia, bueno, comienza, recién Agustina muy bien decía que en el 73 deja de producir, de hacer las historietas y se vuelca al humor, digamos, sin personajes conocidos, ¿no? Todos los libros que hizo y lo que publicó en Clarín durante muchísimos años, también muy importante. Y en cuanto a la animación, había unos cortos en el 73 que se pasaban en el Canal 11, el viejo Canal 11. Lo producía Daniel Mayo con la animación de Jorge Martín alias Catu, que es un animador muy importante, padre del conductor de Matías, que hizo un montón de publicidades animadas, muy, muy recordadas también, y hacen estos cortos que en el año 79 se empieza a compilar y en el 81 se estrena, un año complicado, ¿no? Ya faltarían 2 años para el regreso de la democracia, se estrena Mafalda la película. Y si quieren, les traje un par de audios para vayamos escuchando.
Para encontrarle la voz a Mafalda, que si alguien, algún chico o una chica, algún docente o alguna docente, hasta el momento no vio o escuchó o supo de esta película, tendrá su primera experiencia.
Claro,
cuéntame. Que no es menor.
Que a Quino mucho no le gustó la peli, y hay muchos fanáticos que les resulta raro, no estamos acostumbrados a escuchar las voces. Pero yo les propongo que hagamos un juego y vamos recorriendo.
Dale.
Estamos escuchando la música de Rizzo Ortolani, que hizo un montón, un italiano que hizo la música de muchísimas películas. La película tiene, la verdad, que es muy linda animación, y para mí le encontraron la vuelta. Mira, vamos a escuchar el primer audio.
Cuesta juntar ánimo para bajar a este mundo.
Buen día, mamá. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares?
No lo sé, Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué?
Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo.
Bueno.
Tremendo.
Un gag
durísimo.
Durísimo.
Se levanta de Mafalda, despeinada, circula mucho la imagen de Mafalda despeinada. Y sí, bueno, le hace esta pregunta a la madre. Bueno, y acá se nos mete a pleno la coyuntura, ¿no? Piensen que esto venía relacionado con las noticias del momento. En ese momento la Guerra Fría, la crisis de los misiles, distintas situaciones que hacían pensar en una tercera guerra mundial a la vuelta de la esquina.
Hay una situación que me acaba de ocurrir y me pasa acá, o sea, esto es radio verdad. Lo que dice Mafalda es muy fuerte para la voz con que lo dice. Esto me acabo de sentir. Tiene una voz demasiado infantil, pero está bien que tenga esa voz, porque es la voz de la edad, y la voz coinciden. Lo que pasa es que es tan denso lo que dice Mafalda en la información, que uno cree que lo dice con una voz más adulta, pero no.
Está en primer grado, ¿no?
Claro, claro. Sí. Es una nena de 6 años.
También me parece que tenemos como muy internalizados que los chicos y chicas no dicen cosas con tanta potencia, ¿no? Pareciera claro. Como que ese es el supuesto, pero efectivamente los chicos sí dicen. Y digo, y este recorte también refuerza mucho el compromiso de Kino con la democracia, ¿no? Y con la vida y con los derechos humanos. Porque fíjate que si bien él deja de publicar en el 73, en el 87, bajo un intento de golpe a Alfonsín, reaparece Mafalda defendiendo sí a la vida, sí a la democracia, sí a los derechos humanos.
Tal cual. Y después él va a hacer una autocrítica del nombre Burocracia de la Tortuga, que era una referencia a Ilia. Y de alguna manera se va a hacer la autocrítica de haber sido parte del clima que gestó el posterior golpe de Estado de Onganía en el 66.
Qué personaje impresionante Kino, ¿no?
La verdad que sí.
Qué personaje impresionante, la verdad, lleno de lugares para... Bueno, de hecho yo creo que va a ser tema de más de una cátedra, en más de una facultad, porque es impresionante el desarrollo y la producción cultural, sí, ideológica y política, social, de Kino a partir de sus dibujos. Hay más, ¿no?
Sigamos con los audios, dale.
¡Callar! ¡Callar, te digo! ¡Mira! La nena es como vos y no llora. ¿No te da vergüenza cómo te mira la nena? Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena?
¡No! La nena tiene conciencia gremial.
Bueno, ese es el comienzo de clases. Llega Mafalda a la escuela acompañada por sus padres y se encuentra que hay un mar de lágrimas. Y una madre, bueno, quiere correr a su hijo diciéndole, la nena va a pensar que sos un llorón. Y qué buena la actitud de Mafalda, que se pone al lado de su compañero, se solidariza y le dice que esta nena tiene conciencia gremial. Mirá qué lindo concepto, que obviamente pensaba en lo que decía Iris antes, cuando yo lo leí por primera vez, seguramente no comprendía de qué estaba hablando. Hoy entiendo que entraron muy buenos valores por la vida de Mafalda y esta situación en la puerta de la escuela. Y esta Mafalda de la escuela pública que realmente nos deja mucho, mucho para hablar.
Sí, además me parece que también cuestiona esta cultura rígida, ¿no? Que se viene instaurando, y sobre todo en la escuela, ¿no? Que siempre, históricamente, es una institución donde no hay muchas rigideces para los niños, ¿no? Entonces creo que muestra un poco la escuela y muestra a los padres, la educación rígida que daban en esa época, el chico que no podía contestar, digamos, ella lo que hace es contestar todo el tiempo, opinar, grita, muchas veces abre la boca así grande, ¿no? Digamos, desde lo simbólico, habla fuerte, ¿no? Habla fuerte, no solo con lo que dice, sino desde lo gestual. Incluso esto que vos decías, Tomás, de que está despeinada, me parece que también dice mucho, ¿no? Una nena despeinada, si lo mostramos en contraste con Susanita, ¿no? Que está siempre arregladita, el pelo, las perlitas, ella muestra también, Mafalda nos trae otro tipo de mujer, ¿no? Otro tipo de... No solo de infancia, ¿sí? Una infancia que puede cuestionar muchísimo más, sino que otro modelo de mujer, ¿no? Que empieza a hablar también. Así que desde eso me parece.
Está bueno lo que dice Agustina, porque también nos hace ver la tremenda actualidad y qué de avanzada que fue Mafalda, una serie donde hay varios personajes femeninos donde hablan de cosas que no tienen que ver con los hombres, sino de distintas discusiones, preocupaciones, juegos. Y bueno, pensaba también una comparación posible con los Simpsons, ¿no?
Como
familia que hoy todo el mundo conoce, sabe que existen. Bueno, acá nos aparece un modelo familiar, primero de tres, después van a ser su hermanito Guille, también de clase media. También vamos a ver las situaciones laborales, las situaciones en la casa. Así que si quieren, les propongo seguir escuchando.
Dale.
Habla el padre, ¿no?
Si le compro el televisor a Mafalda, se va a pasar el día sentada, mirando cosas que no entiende, y series violentas, y propagandas que no sirven para nada.
¿Terminó la póliza 747?
No, señor.
Apúrese, por favor, que hay que entregarla hoy.
Enseguida, señor.
La televisión deforma la mente infantil. Y pensar que el mismo Papa dijo que la televisión une a la familia. Supongo que si el Papa tuviera hijos, pensaría de otro modo.
¿Tener hijos el Papa? ¿Se ha vuelto loco? ¿O quiere que lo eche por comunista?
Bueno, esto va a relatar el momento en el que Mafalda no tiene televisión y en la escuela la tratan como una marciana. Y el papá cavila en su laburo. Bueno, acá podemos ver las tecnologías anteriores. Había una especie de comunicador que se apretaba un botón y él sin querer lo aprieta y dice eso sobre el Papa. Fíjense cómo se cuela la coyuntura, habla del Papa, van a pensar que sos comunista, alguna persona podía ser despedida por ser comunista. Y bueno, hay varios momentos donde se cuela la coyuntura, la situación del mundo y del país, pero algunas referencias muy concretas que les voy a decir que tienen que ver con la política y con los dibujitos animados. Cada vez que escuchan la radio el conflicto árabe-israelí, ¿qué dice Mafalda? Tom y Jerry.
Ah, es buenísimo.
Esa es una referencia concreta.
Es buenísimo.
Pero seguí, escuchate este que viene, que está bueno.
A ver.
Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no?
Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad.
¿Pero qué maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres.
¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos.
Tremendo concepto.
Podría haberse escrito el año pasado todo lo que estamos escuchando. Fíjate, el audio anterior también pensaba evidentemente la tensión entre las personas adultas y la tecnología no es nueva.
¿Cuál?
Digo, la demonización, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Todo esto también, ¿no? Este debate sobre la estigmatización de la pobreza sigue intacto.
Totalmente.
Ahí Susanita representando un estereotipo que lamentablemente sigue vigente hoy.
Sí, y también estaba pensando respecto a la televisión. En los años 60 aparece, comienza la sociedad de consumo, ¿no? Y el televisor entra en las casas y muchas de las tiras muestra cómo empieza la familia a pensar el mundo a través de la televisión, ¿no? Empieza a pasarnos que la realidad empieza a pasar por el televisor.
Totalmente.
Eso también es un mensaje muy contundente que da Kino. Y además, la lucha de clases, ¿no? Esto que dice Susanita, la perspectiva de la lucha de clases que estaba muy vigente, porque teníamos ahí la Revolución Cubana también muy cerca, esto de pensar la pobreza y la riqueza, ¿no? Cómo se pensaba. Va representando inocentemente a través de estos niños muchos sectores sociales y el mensaje es muy contundente, me parece.
Sí, sí.
Escuchemos una más.
Dale.
A los 5 meses me salió el primer diente. Luego, a los 2 años, ya hablaba bastante bien. Ahora voy al jardín de infantes. Y, en fin, eso es todo. Lo malo de ser chico es que uno termina de contar su vida en 2 patadas.
¿Quién es? ¿Lo sacaron? El más chiquito hasta el momento, antes de que nazca Guille.
Miguelito.
Miguelito, con su canasta de pelo tipo lechuga, con su abuelo fascista. Es
sí.
otro guiño a la realidad política.
Claro, después va a ser Guille el más chico, que es el hermano de ella, ¿no?
Guille es fanático de Brigitte Bardot. Claro. Cada vez que aparece en la tele, tomando esto que decía Agus de la introducción de la televisión en las familias, bueno, va a succionar el chupete con mayor intensidad. No aparece Guille en la película.
No, y tampoco aparece Libertad.
Tampoco aparece Libertad, pero sí aparece el personaje que sigue.
Hola, Manolito. ¿Siempre pensando en tu futuro negocio?
Ja, sí, en mi futuro supermercado.
Ya te veo, de grande, al frente de tu supermercado.
Al frente de mi fabulosa cadena de supermercados.
Y tendrás muchos empleados.
Ja, cientos y cientos de empleados.
Que trabajarán felices porque pagarás buenos sueldos.
Pagaré estupendos sueldos. ¡No! ¡Estás loca!
Ahí está lo que decía Agustina.
Sí, yo pensaba, además de los distintos estereotipos de mujer, cómo pone en debate los estereotipos sobre la masculinidad, ¿no? Porque pareciera que Felipe y Miguelito tienen una masculinidad mucho más amable con lo sensible, con lo reflexivo, lo filosófico. Y también lo tenemos a Manolito como un capitalista enfocado en la competitividad, ¿no?
Tal cual. Mira, tenemos un audio más que refleja esto.
¡Gracias!
Mario. Mucho gusto. Mi nombre es Rockefeller. A sus órdenes.
Siempre hay un sarcástico materialista dispuesto a estropearnos la fantasía.
Bueno, ahí estaba lo que decía Felipe, Iris.
¿No?
Manolito. Que adelantado también, porque algo que se veía venir y que vino mucho después, no tan después, pero sí, es el modelo económico neoliberal, que justamente empiezan a aparecer los supermercados, ¿no? Digamos, que adelantado, qué visionario, digamos, a lo que va a ser después la economía, ¿no? Después aparece el supermercado, y esta idea del llanero solitario como el héroe, más, si se quiere, que colabora, ¿no? Y él dice, yo soy Rockefeller, ¿no?
Cada cual con su fantasía.
Muy bien, claro, cada cual con su fantasía.
En el caso de Felipe, bueno, él va a estar tomando la historieta del llanero solitario. En los 80 hubo un dibujito, bueno, muchos conocimos el llanero solitario a través del dibujito, también fue radio, fue un programa de radio, Jairo Silver, ¿no? Con su caballo.
Yo lo vi en vivo.
Y acá, como bien dice Agus, la referencia a Rockefeller, de ese multimillonario estadounidense que venía al país, vino al país en el 69, hubo grandes disturbios por su presencia. Bueno, era un modelo Rockefeller, del sueño americano, del multimillonario poderoso que todo el mundo conocía. Y bueno, y esa referencia al llanero solitario me parecía interesante para vincular a Mafalda con la cultura moderna y con las creaciones de las historietas. Y hay otro vínculo con la historieta, que es con Peanuts, que es Snoopy, Charlie Brown y sus amigos, esa historieta protagonizada por chicos. Bueno, va a haber referencias y Mafalda y sus amigos van a estar leyendo las aventuras de Charlie Brown, de Peanuts, que protagoniza este perro Snoopy con su amigo, el pajarito amarillo Woodstock. Esa va a ser una referencia, pues es una serie protagonizada por chicos y chicas, por niños, y bueno, siempre va a confesar Kino su admiración por la obra de Charles Schulz. Y su, bueno, que de ahí tomó un poco la idea de hacer una serie protagonizada por chicos, una historieta.
Sí, donde en Peanuts por ahí Charlie es un chico más reflexivo, con menos palabra, mucho silencio, y lo casi el lado opuesto a lo que sería Mafalda, que era una nena que dice de todo, ¿no?
Sí, ahí la ligamos más con Lisa Simpson, volviendo a la comparación.
Si habría que comparar con alguien... podemos decir que Matt Groening vio con mucho gusto a Mafalda y tal vez sea una prima lejana, ¿no?
A mí me queda, bueno, con el dibujito, para darle un cierre, gusto a poco, que se podría haber hecho más. En el 92 hubo más dibujitos, que a veces los pasan por Pacapaca, sin voces en este caso. Las hizo Juan Padrón, que es un cubano amigo de Kino, era amigo de Kino, que también hizo dibujitos con los chistes, con Kinoterapia, con los chistes de Kino individuales, digamos, que no tienen personajes conocidos. Así que, bueno, invitación a también conocer Mafalda a través de los dibujitos animados, de la animación, y que eso potencie y mejore y haga más entretenida la lectura.
Gracias, Tomás, de verdad, excelente haber recorrido con vos Mafalda, esta Mafalda animada con vos y voces de sus compañeros, que a los que la leímos mucho tiempo en viñeta nos llama la atención, pero bueno, es una forma más también. Gracias.
Gracias a ustedes.
De verdad. Bueno, Iris, hemos llegado al final. Agus, llegamos al final, se acabó esta clase, este momento, este encuentro. ¿Es un clásico o no?
Es un clásico y qué contentos nos pone.
¿No, Agus?
Sí, es un clásico, y atravesó muchísimas generaciones y esperamos que muchas más.
Exacto.
Que todos haya lean a Mafalda, todos y todas lean a Mafalda.
Que haya muchos más lectores que estén con Mafalda. Nos vamos a irnos con la banda valenciana Mafalda, justamente, las que faltaron, con Rebeca Lane. Nosotros, hasta la próxima. Esto es Radio Escuela. ¡Chau!
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú.
Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán, mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria, hagan este de Tesalia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna, Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina.
Margulis habló sobre la evolución, Chimpsi fue una pirata que comandó una legión,
Pamela Linton Travels voló en paraguas, contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra.
J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera, la iglesia, el estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera.
quiere decir que no existan. Venga, va, dime una compositora renacentista. Julia Hermosilla, casi no libre de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tu vida es lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerá.
¡Se esconda! ¡Se esconda el hombre de saco que te roba! ¡Que te firma tu trabajo! ¡Que se esconda! ¡Se esconda el hombre de saco que te roba! ¡Que te firma tu trabajo!
En la calle de las 13 rosas gritan desde las fosas. Yo solo repito, solo repito. Su lucha fue hermosa. Su lucha fue hermosa. Su lucha fue hermosa.
Neta Jane, Philly Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y así todo construimos la revuelta.
¡Que se esconda! ¡Se esconda el hombre de saco que te roba! ¡Que te firma tu trabajo! ¡Que se esconda!
Que te roba, que te firma tu trabajo. En la calle de las 13 rosas, gritan desde las cosas.